Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Os saluda nuevamente quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde y posteriormente entre la una y 20 y las dos para contarte todo lo que sucede aquí, en estas comarcas, en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Entre las diferentes cuestiones que abordaremos, charlaremos con el portavoz del Grupo Municipal del BNG en Ferrol, Iván Rivas, sobre diferentes asuntos. Entre ellos, sobre ese acuerdo que existe en los presupuestos del año 2021 para llevar a cabo las reparaciones necesarias en el mercado municipal de Recimil. Rivas critica al alcalde de la ciudad, Amato, por haber instalado diferentes lonas para tapar la situación en la que se encuentran estas instalaciones en lugar de llevar a cabo una rehabilitación. También abordaremos la problemática del transporte. Los miembros de la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol y Comarcas acudirán esta tarde al Pleno Extraordinario de la Mancomunidad de Municipios del Concello de Ferrol, de nuestras comarcas, para, bueno, pues nuevamente criticar la falta de horarios, la dificultad que tienen todos esos usuarios que utilizan la línea que une Ferrol con la ciudad herculina. Reclaman los horarios y frecuencias de la anterior concesionaria, critican que el actual contrato conlleve un número tan limitado de kilómetros y su condicionante para restablecer también los servicios. Nos acompañará Teresa Vázquez, es la portavoz de esta plataforma, de la que forman parte, bueno, pues diferentes usuarios, también sindicatos y partidos. En la sección literaria Libros COPE nos acompañará la historiadora y ferrolana también Cristina Barreiro, autora de un libro que está funcionando tremendamente bien, un libro histórico, Las hijas de Isabel II, que fue presentado también hace poquito en la FNAC de A Coruña. Y la asociación Albixe serán otras de las protagonistas, tienen sede en Ferrol, luchan contra la violencia de género y han convocado por primera vez un certamen 8M de fotografía y dibujo con este lema: no hay fronteras. El objetivo es concienciar a toda la sociedad sobre el problema de la violencia machista y la desigualdad en el marco de la celebración de esa fecha que ya tenemos muy próxima, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que seguir hablando de la pandemia sanitaria. Aquí siguen descendiendo los casos activos en coronavirus. Hay 2.507, todavía una cifra alta, pero es menor que en la jornada anterior, 158 personas menos. 41 permanecen ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide, 40 en planta, 2 más y 1 menos en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas, 304 personas han recibido el alta y se han localizado también 146 nuevos casos positivos. También te cuento que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado hoy en el seno de ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se elimine la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior siempre que se pueda respetar el metro y medio de distancia de seguridad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba este pasado viernes la eliminación de esta medida. Se espera que entre en vigor el jueves próximo tras ratificarse este jueves en el Consejo de Ministros mañana martes. De esta forma se publicaría en el Boletín Oficial del Estado este miércoles. Y seguimos también con la actualidad informativa porque continúan los paros de 3 horas por turno en esa planta de leche Celta en Pontedeume para tratar de llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales que afectan a los trabajadores de esta planta ubicada en Pontedeume. Y bueno, pues ha habido también esta mañana, hace unos minutitos, una rueda de prensa de los bomberos de Narón que han explicado a los diferentes compañeros el conflicto laboral por el que atraviesan. Ha convocado esta rueda de prensa la sección sindical de la CGT en el Ayuntamiento de Narón e integrantes también del cuerpo de bomberos de este municipio. Y la Fiscalía pide para una mujer una pena de 3 años de cárcel y el pago de una indemnización de más de 667.000 euros a un hombre que dejó discapacitado tras una agresión acontecida en septiembre del año 2013 a las puertas de un pub de Ferrol. El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de la ciudad de A Coruña. Dicho esto, también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo viene ofrecida por Dobarro y Asociados. Están ubicados en la calle Zurbarán número 2 de Ferrol. Su teléfono es el 981-36-91-94. Tenemos una temperatura fresquita todavía a estas horas en Ferrol, ronda los 11 grados, nubes y claros y alerta amarilla en toda la franja litoral costera. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bo día, hoxe en Ferrol e na súa comarca comezamos a semana sen cambios no meteorolóxico, seguimos na influencia das altas presións e polo tanto tamén con ventos do nordés. Así será a xornada, comezamos con algunha nube baixa, algunhas nubes que se irán retirando para quedar despois co ceo despexado. Día de sol, pouco vento e temperaturas que quedaron non demasiado frías esta pasada madrugada, as nubes deixaron unha mínima en Ferrol de 6 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 16 graus. Atención hoxe, mar aberto, todo o litoral coruñés, temos un aviso de nivel amarelo por ondas superiores aos 4 metros de altura. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y después de conocer los datos del tiempo, de esas nubes que se irán disipando conforme pasen las horas, también vamos al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no se han registrado accidentes reseñables en las últimas horas. Es una información que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, en Ortigueira. Eso sí, te recuerdo que la Guardia Civil de Tráfico ha iniciado este mismo lunes una campaña especial de vigilancia de camiones y autobuses. Se va a desarrollar durante toda la semana, también aquí en nuestras carreteras de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Se hará hincapié en verificar las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo, el peso, el acondicionamiento de la carga, el estado de los neumáticos y el correcto funcionamiento del alumbrado. También se centrarán en las verificaciones de carácter administrativo, verificando la documentación de los vehículos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
E continuamos a falar, neste caso, da actualidade municipal do Concello de Ferrol e achegámonos ao Grupo Municipal do BNG. O seu portavoz é Iván Rivas. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos a falar de diferentes asuntos, entre eles, por exemplo, as críticas que se fixeron dende o seu grupo tras a colocación dunhas lonas no mercado de Recemel en lugar de executar a reparación deste mercado. Xa que existe un acordo nos orzamentos municipais do 2021 de Ferrol para levar a cabo esta iniciativa, estas reformas e estas melloras, non?
Sí, creo que si algo precisa esta cidade son investimentos, non? E máis nas circunstancias nas que nos atopamos a día de hoxe e producto do debate plenario, os orzamentos municipais para o ano 2021, desde o Bloque Nacionalista Galego, chegamos a uns acordos co Partido Socialista. Un deses acordos pasaba polo desenvolvimento do proxecto e a recuperación dese mercado. Creo que pasados xa máis de 6 meses de que se producira esta aprobación plenaria, vai sendo hora de que teñamos algo que demostre que esos compromisos se van a cumplir. Y esto é o que lle estamos a pedir ao goberno local e ao alcalde da cidade, que cumpra os compromisos adquiridos, non co Bloque Nacionalista Galego, sino cos veciños e veciñas desta cidade. Non?
Uh-huh. Tamén hai outra cousa que nos preocupa a todas as xentes que habitamos en Ferrol, en esta comarca, como é a limitación dos transportes públicos que temos, entre eles o transporte por estrada entre Ferrol e a Coruña, ou tamén a dificultade que temos de cadrar eses horarios, esas frecuencias tamén a través do ferrocarril. Usuarios do transporte entre Ferrol e a Coruña reclaman novamente horarios e frecuencias da anterior concesionaria. Esta mesma tarde tamén vai ter lugar un pleno extraordinario da Mancomunidade no que estarán presentes eses membros da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarcas. Que hai que decir destes dous asuntos?
Ben, eu creo que un dos principais retos que ten esta cidade é o desenvolvemento dun servizo de transporte público que vertebre o territorio, que permita desenvolver unha cohesión social entre a zona urbana e a zona rural e que, obviamente, permita un desenvolvemento económico de futuro sustentable. A realidade é que a día de hoxe estamos plenamente illados do resto do país respecto do que un servizo de transporte público, dado que temos unhas estruturas ferroviarias obsoletas e agora temos un transporte por estrada que está precarizado. Desde o Bloque Nacionalista Galego xa advertíamos, cando se desenvolveron estas concesións, que isto podía pasar, e a realidade é que hoxe temos un servizo por estrada que é moi deficiente. Por tanto, creo que o fundamental primeiro é que cando menos se repoña o que había, que non empeoremos as circunstancias que tiñamos antes, non? E segundo, que cambiemos de modelo, que cambiemos de modelo de xestión duns servizos que deberían facerse en función dos intereses dos veciños e das veciñas e non das empresas concesionarias, reducindo o número de quilómetros e reducindo o número de servizos. Con este obxecto, creo que temos que empezar por este servizo de Ferrol a Coruña, pero creo que tamén sería bo que empezáramos a dar o debate tanto respecto ao transporte metropolitano como do abandono absoluto que existe en relación coas infraestructuras ferroviarias de saída desta cidade que penso que clama o ceo e, sobre todo, cando vemos como se teñen investido miles e miles de millóns na alta velocidade no conxunto do Estado.
De feito, hai unha campaña en marcha, Ferrol quere tren. En que consiste?
Pois consiste basicamente en intentar facerlle ver aos responsables das administracións públicas a día de hoxe, dirixíndoas, neste caso o alcalde desta cidade, o presidente da Xunta, que o comportamento que está a hacer o goberno do Estado coa cidade de Ferrol respecto da situación do tren é inaceptable. Crear a suficiente presión social para que reaxan, como digo, creo que é intolerable que un investimento mínimo e que todos e todas sabemos cal é, bypass en Betanzos, dupla vía, electrificación e rectificación de curvas e que non chegaría aos 30 millóns de euros, le vemos décadas demandando que se desenvolva. Como digo, ao mesmo tempo que se anuncian e se executan investimentos de miles e miles de millóns de euros para unha alta velocidade, na que nos estamos totalmente excluídos, e non é que estemos excluídos, é que nin alta, nin media, nin baixa. É imposible usar o transporte ferroviario para sair desta cidade con certa normalidade.
Asuntos como este, como o transporte, son algunos dos asuntos que tratará, en principio, de axilizar esa delegación da Xunta de Galicia aquí en Ferrol, creada recentemente, anunciada que estará Martina Neiros a popular a cabeza. Que opinión teñen desta delegación da Xunta en Ferrol e que funcións cree que deberían de levar a cabo?
Ben, eu creo que o feito de que se cree unha delegación da Xunta sin que eso vaya acompañado de ningún tipo de medida que resolva os grandes problemas que ten esta cidade demostra que aquí o único que existe é un afán propagandístico por parte do Partido Popular. A delegación territorial non é máis que un ente xestor e o problema é que nesta cidade non temos nada que xestionar. E non é que non teñamos nada que xestionar, é que as decisións que ten tomado a Xunta de Galicia desde que anunciou ese famoso pacto de Estado por Ferrol van en sentido contrario. Peche de consultorios, como o de Ferrol Vello, peche de centros de ensino, como no concesión adrenal o ensino para adultos, ou a precarización do transporte público de que falábamos antes, non? Por tanto, non só que lle pedimos a Xunta de Galiza é que, máis que crear novos entes, que realmente non significa ninguna aportación beneficiosa para o conxunto da cidade, se comprometa con dotacións económicas e con proxectos que permitan sair a cidade de Ferrol da situación na que está a día de hoxe.
Imos a falar tamén de outras cuestións, esa continua reclamación ao Ministerio de Defensa para que manteña en bo estado as súas propiedades aquí na cidade, que non son poucas, sobre todo esas baterías de costa. Vosotros tamén, de algún xeito, dende o BNG, criticades a inacción por parte do alcalde de Ferrol para solventar este asunto, este tema.
Ben, creo que este é un problema que non é novo. Desde o Bloque Nacionalista Galego hai anos que, tanto no Congreso dos Deputados, como no Parlamento Galego, como no Concello de Ferrol, levamos reivindicando e exixíndolle á Administración Estatal que asuma, cando menos, o compromiso de manter nun estado aceptable todas as propiedades que ten neste Concello, e vemos que a inercia que se ten adoptado é de pasividade plena. Creo que neste contexto o responsable político que a día de hoxe existe na cidade de Ferrol, que é o seu alcalde, algo debería decir e algo debería de reclamar a esa administración estatal para que, cando menos, esas propiedades, independentemente de si se teñen que incorporar ao patrimonio municipal ou non, cando menos se atopen nun estado de conservación aceptable, da mesma maneira que se lle exixe a calquer veciño e veciña, non? E con ese obxecto iniciamos ou desenvolvimos unha iniciativa no Congreso dos Deputados, imos de exixir ao alcalde desta cidade que se pronuncie neste senso e intentar resolver unha problemática que, como digo, non é nova, pero creo que vai sendo hora que empezamos a resolverla.
Señor Rivas, xa para rematar algo do que se está a falar nos últimos días a nivel nacional, cal é o voso posicionamento sobre esa reforma laboral de Yolanda Díaz que se está a impulsar?
Bueno, creo que o primeiro que teria que decir é que si algo se evidencia do comportamento dos partidos estatais ao longo destes días é que o Congreso dos Deputados e a súa maneira de actuar, máis que un lugar de debate político, parece unha especie de circo onde non se sabe moi ben en función de que criterios se toman as decisións que se toman. Eu creo que en política as casualidades non existen, e a realidade é que esta reforma laboral, si se lle pode chamar así, o que ven é a asentar a reforma laboral do Partido Popular. O actual goberno do Partido Socialista e de Podemos, si quixera ter derogado a anterior reforma laboral, puido telo feito. Tiña os votos necesarios para poder facelo, pero esa non foi a decisión que quixeron adoptar, sino que foi maquillar unha reforma que o que fai é abaratar o despido, é decir, que se pode despedir moito máis facilmente, permite ademais que situacións que temos vivido en esta cidade, como son o desenvolvimento de ERES, se poidan desenvolver sin autorización previa. E temos a experiencia de Poligal, de Vestas, de Gamesa, e creo que todas estas circunstancias evidencian que esta reforma laboral de reforma ten pouco, e máis ben o que fai é consolidar o que xa había.
De acordo. Señor River, portavoz do Grupo Municipal do BNG en Ferrol, graciñas por atendernos. Saúdos.
Gracias a vos por convidarme. Un saúdo.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capela, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Luces, cámara, acción. En Nuria Spa Sandin de Moda, fieles a nuestro estilo de rebajas y siguiendo la tradición, revolucionamos nuestras tiendas con precios increíblemente irresistibles que no podrás perdértelos. 10 días Lux. Todas nuestras prendas a 15, 20, 30 y 50 euros. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla 39, Narón. Nuria Spa Sandin, tu moda de ensueño. Ahora, 10 días Lux.
Y saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Y a estas horas toca un poco repasar la actualidad, todo lo que ha sucedido en esta jornada y lo que va a suceder en las próximas horas. Y lo hacemos con nuestro compañero de informativos, Javier García, porque esta mañana ha estado presente en esa rueda de prensa de los bomberos de Narón, que han explicado el conflicto laboral que padecen. ¿En qué consiste, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes y, en primer lugar, bienvenida también a nuestra compañera Ada Romero. Bueno, pues efectivamente los trabajadores del Space, los bomberos de Narón, lo que piden fundamentalmente es que se les aumente el sueldo. Concretamente dicen que hay una diferencia de aproximadamente un 30% con lo que están cobrando, por ejemplo, los bomberos de Ferrol. Piden también más efectivos, más personal y también, sobre todo, que se mejore las instalaciones de su parque situado en el polígono industrial de Río do Pozo. Recuerdan que este servicio fue creado hace 7 años, que en un primer momento no se contaba con llegar a estas dimensiones, que poco a poco se ha ido incluyendo nuevo material, nuevos vehículos, y dicen que esto se les está quedando pequeño. Sí que dicen también que desde el gobierno municipal tienen intención de abordar esta situación y, por lo tanto, tienden la mano. También desde el gobierno municipal, el concejal de personal, Pablo Mouriz, en declaraciones a esta emisora, también ha asegurado que ya se han mantenido algún encuentro, pero ha detallado que precisamente los bomberos tienen un representante en la Junta de Personal y que ese bombero que tienen de representante en la Junta de Personal pues ha firmado hasta ahora todo tipo de propuestas del gobierno y por lo tanto dicen que ese es el cauce, lugar donde tienen que ser llevadas sus reclamaciones. En lo que se refiere también a las instalaciones, asegura Pablo Mouriz que son conscientes de esas limitaciones y que por lo tanto ya han contratado un proyecto para poder ampliar ese parque de bomberos situado en Río do Pozo. Eso en lo que se refiere al ámbito de los bomberos. También hay que destacar que en otros asuntos, por ejemplo, la Consellería, la Vicepresidencia Segunda de la Xunta y Consellería de Industria ha comunicado que también va a bajar el precio de la inspección técnica de vehículos, de la ITV, en este caso en un 1,5% casi, y que además no se va a aplicar el incremento del IPC, que es un 6,5% en lo que se refiere a las revisiones periódicas que van a tener que afrontar los automovilistas.
También continúan esos paros en la factoría de leche Celta, en Ponte de Hume, un conflicto que se está enquistando también.
Sí, el pasado viernes concretamente se realizaba en un hotel de A Coruña un encuentro, una mediación que había sido solicitada por la dirección, Alaga. Finalizó sin ningún tipo de acuerdo. Siguen los paros, por lo tanto, en cada uno de los turnos, 3 horas de paro cada uno de los turnos, noche, mañana y tarde, y en principio estos trabajadores le hicieron una propuesta de, sobre todo, de incremento salarial a la parte de la dirección. Esta quedó de estudiarla y posiblemente mañana les trasladen algún tipo de respuesta. Pero bien es cierto que este conflicto ya lleva todo el mes de enero, ya lleva también durante el 31, desde el 31 de enero hasta ahora, con esa huelga indefinida, con esos 3 huelga indefinida parcial, y la verdad que es un conflicto laboral que se está enquistando.
Lo mismo sucede con el transporte. Más de un año en el que la Xunta cambió esa concesionaria, ahora es Monbus con otras empresas, las que siguen provocando las quejas de los usuarios.
Sí, y sobre todo lo que dicen es desde esta plataforma del transporte público de Ferrol y Comarca es que lo que le han notado a la Dirección General de Movilidad es que hay una limitación en lo que se refiere a los kilómetros de esa concesión y, por lo tanto, si hay alguna modificación, si se aumenta un servicio, hay que recortar en otro porque los kilómetros son los que son. Por lo tanto, piden desde esa plataforma que se retomen sobre todo horarios y frecuencias que existían con la anterior concesión. Con arriba, dicen que con eso ellos estarán satisfechos y también todos los usuarios y los que utilizan habitualmente el transporte quedarían contentos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias que también podéis refrescar en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y ahora también nos vamos con las necrológicas.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don José Antonio González Durán, conocido como Antonio do Espiño, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Seida, su hija Elena, hijo político Manuel, nieta Cristina, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón y en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Martínez Rico, viudo de Mercedes Bez Méndez, falleció también el día de ayer a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, nietos, bisnietos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Comunican que será incinerado en la intimidad familiar y que el sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois y la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y todo lo que ha sucedido en el capítulo deportivo durante este fin de semana nos lo va a resumir en los próximos minutos nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, y bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues un fin de semana en el que nos ha dejado una derrota de Oparrulo 3-9, un partido que tenía importante ante el Real Betis B. No fue un buen encuentro del equipo de Óscar Vigo y además ayer cuando se disponía a viajar a tierras levantinas, porque mañana jugaba partido aplazado ante el Peñíscola, dos positivos en la plantilla pusieron en conocimiento tanto del Sergas como de la Federación y se decidió aplazar el partido para que no realizasen el viaje el resto de jugadores porque había pues esa posibilidad de que alguno más fuese contagiado y no era bueno viajar tantas horas en un autobús, por lo tanto se ha aplazado ese partido de mañana. Y el Racing tampoco ha tenido un buen fin de semana, empató a unos en el campo de Badajoz, sobre todo porque en los primeros 65 minutos fue claramente superado por su rival, al final pudo empatar con un gol de Nathan Falapos y lo que está claro es que tiene que cambiar la dinámica el Racing porque lleva dos de los últimos 12 puntos, lo que le han llevado de la tercera plaza hasta ahora a 7 puntos de la promoción de ascenso, aunque ahora parece que viene una etapa de partidos un poco más asequibles, de equipos de la zona baja, los tres siguientes, y es donde deberá pues de volver a estar en los puestos altos de la tabla para seguir con opciones de estar al final de temporada luchando por el ascenso a la segunda división. Ya decíamos el otro día que se aplazaba también el partido del Intasa, también se aplazó el partido de la Fervenza por positivos en el equipo contrario, y importante la victoria del Valdetires 2-4 en la cancha del Mioño, la segunda femenina de fútbol sala, que le permite pues acercarse más a las dos primeros puestos que son los que dan derecho a disputar la fase de ascenso. Hablaremos en el programa, escucharemos a Óscar Vigo, el entrenador del Parrulo, también a Parralo, el entrenador del Racing de Ferrol, comentando pues sus impresiones de esos partidos que han tenido el fin de semana, que como digo, no han sido buenos para ninguno de los dos y esperemos que mejore la situación. También hoy ha vuelto a los entrenamientos el Basi Ferrol, después de tres días de descanso que dio su técnico, porque hay que recordar que hay parón por las selecciones y hasta el día 16 no vuelven a jugar, en este caso lo harán en Tenerife, una nueva jornada de esta Liga Femenina Endesa. De todo ello, a partir de las 3:30, vamos a hablar en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, compañero, te esperamos. Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa. Y nosotros vamos avanzando, llegamos a la una. A continuación escuchamos la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Recordamos que volvemos a partir de la 1:20, primero con el espacio de opinión del oyente, con usted era, y después acompañaremos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Hablaremos de la problemática del transporte público por carretera, también en el día 8 de marzo, cómo lo van a celebrar desde la asociación Albixe, con sede en Ferrol, que lucha contra la violencia de género, ya que han convocado un primer certamen de fotografía y dibujo con el afán de concienciar a toda la población en general. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando es la 1:20 de la tarde, retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 7 de febrero y abrimos los teléfonos y los micrófonos para que tú, como oyente, puedas participar en este espacio de Usted Dirá. ¿Para qué? Pues para comentarnos tus opiniones sobre los temas que nos preocupan, tus dudas, tus quejas, tus preguntas, tus sugerencias tienen cabida en este espacio de Usted Dirá, que prolongaremos hasta las 2:25 de la tarde. 15 minutos en los que podéis marcar los teléfonos habilitados para tal fin. En este caso el 981-33-3105 para entrar en directo, 981-33-3105 para entrar en directo, o si no, puedes mandarnos cualquier mensaje de texto o de audio al teléfono de participación ciudadana, al WhatsApp de COPE Ferrol, al 687-968291, 687-968291. Te recuerdo que aunque los casos siguen descendiendo, todavía tenemos una cifra alta de casos activos en nuestra demarcación sanitaria. Son 2.507. Como la situación va mejorando paulatinamente no solo en nuestra comunidad, sino que en toda Galicia, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que se elimine esa obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior a partir de este próximo jueves. ¿Cuándo? Pues siempre y cuando se pueda respetar esa distancia de seguridad, ese metro medio y medio de distancia de seguridad. Hay personas que dicen que la seguirán utilizando. Con esta protección se previene, bueno, pues otro tipo de enfermedades o contagios de las nuevas variantes, también de la COVID-19. ¿Por qué optarás tú por seguir utilizando la mascarilla en esos espacios al aire libre o, por el contrario, ya estás deseando retirarla? Nos lo puedes contar. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doña Ada. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Vamos a ver una cosa. En vez de una mascarilla, lo que hay que ponerle un bozal a algunos. ¿Cómo puede ser tan ruin para decir que la pandemia fue un agrandecimiento de la democracia? ¿Pero cómo se puede ser tan petardo para decir eso? O sea, que fue, la pandemia fue una regeneración de la democracia. Hace falta ser mal nacido, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, que bueno, pues anima al resto de personas también a participar. Nos vamos al WhatsApp y pone un oyente. Quisiera darle las gracias a las personas que con gran criterio y civismo echan agua donde su perro ha orinado y recogen sus heces. Ojalá cunda el ejemplo. Bueno, pues lo que tendría que ser lo normal y lo habitual, esta persona lo pone en valor y le da las gracias al civismo de aquellos que recogen, bueno, o limpian los desechos de sus perros y de sus mascotas. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, cuéntanos.
Mire, yo hacía un llamamiento al cura que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Narón, don Cándido, del Alto, que lleva al cementerio de Santa Cecilia y de la iglesia y todo eso. El cementerio está tercermundista. Da asco y vergüenza verlo. Todo, entran los animales allí, el porco bravo, y después levanta todo. Aquello es un escándalo. Y los nichos están de pena, como lo tiene. Que haga el favor, si no le llega el dinero que aportamos los que pagamos, que haga el favor de hacer una reunión y que suba la cuota, porque yo y más toda mi familia estamos para que suba la cuota y la gente que pague. Pero no queremos que estén malos los animales y que tengan todo abierto. Y que pongan una persona que cuida el cementerio, como está en el caraval, y que mire por él. Pero que no crezcan los árboles encima de los nichos. Ni come, ni deja comer, ni quiere que nosotros arreglemos nada, ni él arregla. Pues así no es. ¿Vale?
De acuerdo, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por llamarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos, buenas tardes.
Hasta luego.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Usted dirá buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mire, yo voy a volver a decir lo que dije ya la semana pasada. Estos días cuando vas a pasear por la zona de Doniños, todo lo que es la pasarela de madera está toda rota, llena de porquería. Después todo lo que es la zona donde están las mesas y la zona recreativa allí enfrente mismo de donde están las casetas normalmente de socorrismo, está todo sucio, todas las bolsas están tiradas. Toda la basura está, una que nosotros no tenemos que vivir, porque si hay papeleras, si no hay bolsas, tíralo dentro. Pero bueno, pero es que después allí nadie va a nada. La pasarela está toda rota. La gente mayor no puede ni caminar por la madera, porque el otro día cayó una señora. Yo no sé lo que va a pasar cuando esto empiece a llover, porque ahora no llovió nada, pero eso se va a seguir pudriendo. Entonces yo digo, pero ¿en qué momento este alcalde que tenemos, o su concejal o quien tal, porque para ir corriendo a quedar con los de la asociación de Cañido para que no se le manifiesten, aparecen enseguida? ¿Por qué no se dan una vuelta por allí y miran lo deteriorado que está todo eso? Venga, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Bye. Buenas tardes. Y nos vamos nuevamente al WhatsApp y dicen también aquí un oyente: quisiera saber cuándo nos van a atender presencialmente en la Tesorería de la Seguridad Social, ya que por teléfono es imposible contactar con ellos. Un saludo. Bueno, pues precisamente sobre la dificultad que se ha creado debido a la pandemia sanitaria en el acceso a algunos servicios, ha protestado el BNG. Convoca una reunión el próximo miércoles día 9 a las 6 de la tarde en el edificio del antiguo hospicio de Ferrol para abordar las restricciones en el acceso a los servicios municipales. Bueno, pues se creen que es dificultoso en estos momentos obtener cita previa, la dificultad también que supone para muchas personas acceder a la administración electrónica. Consideran que muchas oficinas administrativas están todavía cerradas al público en Ferrol, incluso por las dificultades que supone, según al entender de los nacionalistas, la atención telefónica. 981-33-3105. Hoy, entre otras cuestiones, os estamos preguntando si os vais a sacar la mascarilla en esos espacios exteriores en los que ya no será obligatoria a partir del próximo jueves, o por el contrario, preferís y os da más seguridad el hecho de llevar este elemento de protección en la calle. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-96-8291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Además, también continuamos registrando la bajada de casos activos en coronavirus. En las últimas horas se localizaron a 146 nuevas personas que han dado positivo y 304 han recibido el alta. También hay buenas noticias. En este caso, cuando estamos acostumbrados a que suba todo tipo de servicios o productos, la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos, se va a rebajar alrededor de un 1,5% gracias al acuerdo alcanzado por la Xunta de Galicia con la concesionaria y que supone evitar que los consumidores tengan que asumir ese incremento del IPC del 6,5%. Esta reducción supone, bueno, pues nuevas tarifas. Para turismos diésel será de 46,75 y para motos se quedará en 34,54 euros. Al haber aplicado la subida del IPC del 2021, el precio del servicio se incrementaría entre 2 y 3 euros en estos casos. Además, bueno, pues se encadenan 2 años de bajada en la tarifa de la ITV. Por lo menos un pequeño alivio. Los trabajadores de la empresa Leche Celta en Ponte de Hume continúan con su huelga parcial e indefinida. Mantuvieron un encuentro el pasado viernes con la dirección y los delegados de los trabajadores, pero que finalizó sin ningún tipo, bueno, pues, de acuerdo en común. La retirada del incremento salarial variable en base al absentismo, el incremento salarial que garantice el poder adquisitivo, así como avances sociales, son lo que estaban pidiendo estos trabajadores de esta planta en Leche Celta, ubicada en el concello de Ponte de Hume. Es la 1:30 y todavía durante 5 minutos os estaremos acompañando en este tiempo de opinión del oyente, en este espacio de Usted Dirá. Puedes llamarnos al 981-33-3105 o mandar un mensaje o WhatsApp al 687-968291. Hasta allí nos vamos. Nos pone: hola, soy José Luis. Lo de los perros, alguien que pueda hacer algo con sus heces, que no sea el barrendero. Por las calles Río Miño, Río Castro, San Salvador y Manuel Velando, llamas la atención, les llamas la atención y todavía tienen más que decir. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo voy a hablar de mi hijo, que ayer quiso ir a La Coruña a las 10:30 de la mañana y resulta que no había autobús. Porque si quería subir al autobús tenía que ir más de 2 horas y media porque iba por todos los pueblecitos chiquitos, aldeas y todo eso que hay, hasta La Coruña. ¿Cuándo quitaron el servicio de las 10:30? Me gustaría saber, porque yo voy a tener que usar el de las 3:30 y resulta que no voy a tener. Que alguien me lo explique, por favor. Gracias.
Gracias, saludos. Bueno, los horarios se pueden consultar en la página web de la empresa concesionaria de Monbus y también en transporte.gal, porque ya sabemos que los miembros de esta plataforma, la plataforma de usuarios por un servicio, un transporte público de calidad de Ferrol y Comarcas, partidos políticos, sindicatos, colectivos vecinales y asociaciones critican a la actual concesionaria, no están de acuerdo con esa reestructuración de horarios y de servicios que se puso en marcha hace unas cuantas semanas, y esta tarde miembros de la plataforma se van a reunir con los representantes de la Mancomunidad, ayuntamientos de la comarca de Ferrol, para estudiar la convocatoria de nuevas movilizaciones. Sobre la mascarilla, nos dice un oyente: yo en ciudad no me quitaré la mascarilla, me siento más protegida. Y otro oyente nos dice: hola, la mascarilla en exteriores solo beneficia, bueno, en tono irónico lo leo esto, la mascarilla en exteriores solo beneficia a la gente fea, gracias. Se quiere referir a que la mascarilla en estados, en lugares exteriores, con buena ventilación, si no hay mucha aglomeración de gente o tal, no son necesarias. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Narón, el Grupo Municipal del Partido Popular ha reclamado al Gobierno local que modifique la colocación de los nuevos contenedores de carga lateral. Aseguran que su instalación ha supuesto la ocupación de zonas de carga y descarga y plazas destinadas a personas con movilidad reducida. El portavoz del PP en Narón, Germán Castellón, ha asegurado que ha recogido más de una veintena de quejas, todas a causa de estas molestias que está generando, según ellos, la inoportuna colocación de los nuevos contenedores. Y también esta mañana rueda de prensa de los integrantes de los bomberos de Narón, del Space, piden una mejora de sus condiciones salariales, entre ellas un aumento de sueldo, y también critican las instalaciones que están ubicadas en el polígono Río do Pozo y solicitan su mejora. Desde el ayuntamiento aseguran que ya hay un proyecto de ampliación de estas instalaciones y que intentarán mediar en este conflicto. Tenemos otra intervención telefónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues bueno, primero dar mi opinión con respecto al tema de las mascarillas. Yo creo que la gente tiene que ser lo suficientemente responsable como para saber que si está en una calle muy concurrida, es lo lógico que la gente continúe con la mascarilla puesta, por lo menos en el momento en el que está en esa calle, en ese grupo de personas, etcétera. Por supuesto, mantenerla en interiores y después, cuando la gente pues vaya por zonas en las que están menos concurridas, menos habitadas, que hay y las personas están a 50 metros unas de otras, pues que no haya que tener mascarillas, que eso no lo. Después, por otra parte, también quería recordarle a la alcaldesa de Narón que las calles y aceras, por lo menos las principales de lo que son la toda la carretera de Castilla en el concello de Narón, hay mucho que arreglar, muchas rosetas sueltas para personas mayores con dificultades. En fin, no solo es dar las noticias que le interesa a la propia alcaldesa, pero también hay que recordar que los vecinos de Narón también exigimos que las aceras se arreglen, que está muy bien el tema de contenedores, que se están reponiendo y cambiando los contenedores de mayor capacidad y mejor dotados, pero también hay otras cosas vitales como calles muy próximas, muy concurridas por las personas de Narón y en la que están las rosetas levantadas en plena carretera de Castilla, que es el centro neurálgico de este concello, aunque por supuesto también tiene zonas rurales y demás, ¿no? Pero todo lo que es la carretera de Castilla en sí, hay muchos temas que arreglar y recordárselo a la señora alcaldesa.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada con la que damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Me quedan varios WhatsApps en el teléfono que leeremos mañana. Seguimos con más contenidos hasta las 2 de la tarde.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Dentro de muy poquito se va a celebrar el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y es necesario seguir hablando de todas esas entidades y administraciones que luchan por erradicar algo terrible, como es la violencia de género contra la mujer. La Asociación Albixe, que es una asociación de lucha contra la violencia de género que tiene la sede aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, ha convocado para concienciar a la población en general el primer certamen 8M de fotografía y dibujo Non hai fronteiras. Invita a todo el mundo a enviar una foto, o en el caso de los menores, un dibujo que represente lo que les sugiere el 8 de marzo. Vamos a charlar a continuación con la nueva presidenta de esta entidad. Ella es Ana Galego. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, pero no soy la presidenta,
Secretaria. Secretaria, vale, pues dejamos el cargo de Ana en secretaria de Albixe. Sí, sí. Ana, una preguntita, ¿cuál es el objetivo un poco de este concurso de fotografía y dibujo Non hai fronteiras que lanzáis por primera vez?
A ver, un poco también para hacer visible el 8M en principio, porque en realidad es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y entonces cómo se vive en el ambiente, incluso familiar, ¿no? Pero con la visión de los niños, en el caso de los dibujos, o infantil y juvenil, o cómo lo ven los jóvenes también, ¿no? A través de la fotografía. Uh-huh. Un poco más que nada es eso, para concienciar del mundo de la mujer, las desigualdades que todavía existen en este mundo, ¿no? A pesar de que ellos van un poco ya, quizá mejor preparados que nosotros y todos, pero que todavía les...
La educación es importantísima también para los más pequeños de la casa. Tenéis varias categorías, esa infantil de 3 a 12 años de edad, después juvenil de 13 a 17 y adultos para mayores de 18 años. Además, después todos los trabajos finalistas estarán expuestos en un lugar público, ¿no, Ana?
Sí, todavía no tenemos determinado, tenemos que hablar así a ver dónde lo podemos poner, claro, porque con esto de las restricciones del COVID y todo, pues es un poco más complicado. Uh-huh. Pero bueno, sí, intentaremos exponerlos en algún lugar público.
¿Cuáles son los premios para los participantes, para los que consigan ganar este certamen?
Todavía estamos también dilucidando a ver qué posibilidades tenemos. Seguramente a lo mejor en el infantil pues tendremos algún libro específico contra la violencia de género, encabezando algún motivo especial o algo, pero bueno, aún no lo tenemos tampoco dilucidado en concreto. Uh-huh. Estamos todavía empezando a
claro.
la nueva andadura y y esto fue, surgió rápidamente porque el 8M se nos viene encima y rápido, rápido, así.
El día 8 de marzo será el Día Internacional de la Mujer y esta asociación Albiche, esta asociación de lucha contra la violencia de género, ha escogido tanto para esta fecha como para este certamen el lema "Non hai fronteiras", que nos recuerda sí. esa canción también de las Tanxugueiras. ¿Qué queréis decir con esta frase tan concreta en el ámbito de la violencia machista y de la desigualdad?
Pues precisamente que no hay fronteras. La violencia se genera en todas partes, en todas partes. Es dificilísimo erradicarla. No, es que no sabemos. No, yo creo que, no sé, es una lacra. Es casi, casi como una lacra, ¿no? Casi no, es una lacra.
Ana, ¿cómo está la situación en nuestro entorno en cuanto a la violencia contra la mujer? ¿Cuáles son las principales peticiones que recibís? ¿Cuáles son las situaciones que también tenéis que tratar de solventar o arreglar? ¿Cómo está un poquito la problemática en estas comarcas de nuestro entorno?
A ver, yo creo que hay... ya te digo, nosotros estamos echando la nueva directiva, está echando a andar de nuevo. Llevábamos 2 años muy muy complicados. Nosotros, todos los casos que nos llegan, intentamos derivarlos al CIN o incluso a los juzgados, ¿no? Porque muchas veces son cuestiones de juzgado. Intentamos apoyar todo lo más a las mujeres que se ven en esa situación, darles ayuda, acompañarlas. Y hay de todo, hay desde los malos tratos físicos a los psíquicos, hay de todo, por desgracia.
Ya. ¿Cuál es la manera más eficaz que tenéis vosotros y que creéis que sería adecuada a nivel global para luchar contra el machismo y contra la desigualdad, Ana?
Yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que todo está en la educación y los niños aprenden lo que ven en casa. Si los niños en casa ven maltrato, los niños, hombre, no podemos decir que al 100% van a ser maltratadores. No, por favor, no, pero son esponjas. Los niños son esponjas. Y lo que ven, lo aprenden. Entonces, yo creo que hay que concienciar y estar encima y educar y educar y educar y educar en igualdad, educar en tolerancia, educar en todos los ámbitos de la vida y ser respetuosos los unos con los otros. Y yo creo que eso que es fundamental. Yo creo que eso es fundamental.
Ana, en estos momentos tienes un altavoz increíble para poder dirigirte a la gente que nos está escuchando, a la población de nuestro entorno. Y no sé si te gustaría animarles a participar y por qué en este primer certamen 8M de fotografía y dibujo de Albiche.
Hombre, claro. ¿Por qué participar? Pues es una forma de... en familia incluso, ¿no? Porque puedes salir un día a la calle o puedes estar en casa comentando cualquier cosa. Pues mira, se acerca porque los niños en el colegio también tienen actividades sobre el 8M y tal, pues que hagan un dibujo, que les ayuden los padres, pero que los hagan ellos, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Y después, pues salir a la calle y ver situaciones de desigualdad todavía entre hombres y mujeres.
Muchísimas gracias, Ana, por contarnos todos estos detalles y ya lo sabéis, hasta el día 28 de febrero se va a poder presentar los diferentes trabajos para este primer concurso de fotografía y dibujo que organiza Albiche en favor de la igualdad. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
ferrol@gmail.com hasta el día 28 de febrero. Ana Galeo.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo ver.
Y un día más tenemos que seguir hablando, en este caso, de los problemas del transporte público por carretera, sobre todo en entre las ciudades de Ferrol y A Coruña, pero también entre otras localidades en donde los usuarios se siguen quejando. Dicen que las frecuencias y los horarios no son acordes a sus necesidades. Este sábado, antes de ayer sábado, la Plataforma por un Transporte Público de Ferrol y Comarca volvía a demandar el restablecimiento de las líneas y las frecuencias que existían antes de los cambios de la concesionaria, y esta tarde se van a reunir además con la mancomunidad de concellos de la comarca de Ferrolterra para abordar también esta situación. Con la Plataforma por un Transporte Público Digno de Ferrol y Comarca y con su portavoz, con Teresa Vázquez, vamos a hablar en los próximos minutos. Teresa Vázquez, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, de nuevo, reunión con la Dirección General de Movilidad, y a tenor de lo que habéis manifestado, no se clarifica nada, y lo único que parece que sí queda un poco más claro es que la limitación que hay de kilómetros para realizar las rutas lo que hace es que si se cambia un horario y una frecuencia, se elimina otra.
Sí, de hecho, el director general, en la reunión que mantuvimos, nos decía... quería llevarnos por ese camino, ¿no? Entonces, ¿estáis de acuerdo que quitemos un servicio en otro para poner ahí? Está claro que, bueno, y en un momento determinado reconoció pues que no había presupuesto para volver a los servicios anteriores.
¿Qué es lo que reclamáis vosotros, precisamente? Que se retome las frecuencias y los horarios que realizaba la anterior concesionaria, en ese caso, la empresa Arriba.
Sí, porque era un buen servicio, mejorable, ¿verdad?, pero daba servicio a todo el mundo, no había quejas, tanto el transporte línea, o sea, tanto el Coruña-Ferrol como los concellos cercanos, estábamos todos más o menos contentos.
Ahora os quejáis sobre todo de que hay determinados horarios que no se adaptan a colectivos como estudiantes o trabajadores, e incluso que también que muchas de las supresiones suponen que tengan que aguardar esos usuarios horas en las paradas para poder utilizar ese servicio.
Sí, bueno, conocemos muchos casos de personas que desde que salen de su trabajo en Coruña hasta que llegan a su domicilio pasan más de 2 horas porque no hay frecuencia suficiente de autobuses. Y luego, bueno, pues mucha gente que está cogiendo el coche para ir a trabajar, porque claro, ante llegar en media hora a tu trabajo y volver en media hora a 2 horas, pues la verdad es que nuestro tiempo también vale dinero, ¿no?
También os habéis quejado de que se ha realizado una auditoría, se han realizado encuestas, y desde la Dirección General de Movilidad os vuelven a decir que hagáis propuestas.
Sí, claro, no acabamos de entenderlo, ¿no? Creemos que están dilatando esto en el tiempo para ver si nos callamos y no tienen intenciones de poner una solución. Vuelvo a repetir que hubo un momento en que se le dijo al director general que esto estaba arreglado mañana, si querían, con restablecer los servicios anteriores, y fue cuando nos dijo de dónde sacaba el dinero.
También os quejáis que en muchas ocasiones los buses llegan tarde y en otras incluso pues van a rebosar, quedándose viajeros en las paradas.
Sí, que los vecinos se hagan la idea de que a veces están utilizando sobre todo autobuses de 90 plazas, que en muchos casos se llenan, o sea, en tiempos todavía COVID va la gente hacinada. Y que incluso a veces se queda gente tirada a las paradas. Y los autobuses, al llevar tantos usuarios, pues también hay un tiempo de subida y de bajada que se incrementa al trayecto. Muchos autobuses salen tarde, más de 10 minutos tarde de su hora, debido a esto, a la cantidad de usuarios que van en cada autobús.
Y también esta tarde tenéis una reunión a partir de las 6 con los representantes de la Mancomunidad de Concellos de la comarca de Ferrolterra. No sé cuál es vuestra intención ahí, e incluso si tenéis previsto de nuevo retomar las movilizaciones.
Bueno, las movilizaciones probablemente se retomen y se decida... el siguiente acto que haremos después de esta reunión. Y en la reunión pues no solo queremos el apoyo de los concellos afectados, sino que queremos que se impliquen activamente en nuestras movilizaciones y que animen a los vecinos a que se informen a los vecinos y que se animen a venir a las movilizaciones, ¿no? Tenemos que mover esto un poco más con más gente para que la Xunta nos haga caso.
Bueno, pues ahí quedaba esa entrevista entre Teresa Vázquez, que esta tarde estará presente también en esa reunión, en ese pleno extraordinario de la Mancomunidad, y nuestro compañero Javier García. Seguimos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don José Martínez Rico, viudo de Mercedes Bez Méndez, falleció en el día de ayer a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, nietos, bisnietos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, en donde se celebrará el funeral a continuación del sepelio en esta parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Pues un lunes más, puntuales a Libros COPE, y hoy con una publicación, Las hijas de Isabel II, un libro cuya autora es una ferrolana, Cristina Barreiro, y en donde habla de Isabel, Pilar, Paz y Eulalia. Fueron las hijas de la reina Isabel II, cuatro mujeres muy diferentes entre sí, cuatro formas diferentes de ver la vida y de alguna forma pues también maneras distintas de ver la edad y la época en la que les tocó vivir. Cristina Barreiro nació en Ferrol en el año 1973, es profesora titular de Historia Contemporánea y doctora en Periodismo. Desde el año 2000 ejerce la docencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, pero nunca ha dejado de presumir de ser ferrolana. Cristina Barreiro, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme. Efectivamente, nunca he dejado de presumir de ser ferrolana porque así lo soy y sobre todo así me siento.
Bueno, muchos años ya fuera de esta ciudad, pero siempre, cuando hay la ocasión, presumiendo de ello, ¿verdad?
Muchos años fuera, pero con visitas semanales, porque mi madre reside en Ferrol y las Navidades, Semana Santa y parte del verano lo pasamos en Ferrol con ella, mi familia y las buenas amigas que todavía mantengo desde los años del colegio.
Bueno, las hijas de Isabel II, Isabel, Pilar, Paz y Eulalia, cuatro infantas al servicio de España. Esta novela histórica fue publicada en el pasado mes de enero, concretamente el 12 de enero, y está siendo un libro que está teniendo una gran aceptación, Cristina.
Pues eso parece, por lo menos ese es el feedback que me está llegando desde la editorial, desde personas amigas y desde los medios de comunicación con los que, bueno, pues puedo tener más relación. Yo creo que es porque se trata de un libro ágil, de un libro fácil de leer, un libro para todos los públicos, no solo para quienes nos dedicamos a la historia o aquellas personas que puedan ser más especialistas en temas históricos. Es una obra de carácter muy divulgativo, en la que a través de la mirada de estas cuatro mujeres, las cuatro hijas de la reina Isabel II, hacemos una panorámica, una descripción de lo que fue España durante un siglo y en definitiva también de lo que fue Europa, porque ellas vivían una en Madrid, otra en Múnich, otra en París, y eso nos va a dar, bueno, pues esa perspectiva de finales del siglo XIX y de la primera mitad también del siglo XX, porque cubre hasta 1958. Aquí en España estaríamos en pleno régimen de Franco en el momento álgido del llamado nacional catolicismo español.
Cuatro mujeres y cuatro caracteres diferentes.
Pues así es, como ocurre en todas las familias, cada hermano es de una manera, y esto pasó con ellas, aunque en el fondo las cuatro tenían algún rasgo de su madre, Isabel II, que es un poco el hilo conductor, ¿no?, de todas ellas. Isabel II era una mujer muy castiza, era una mujer, sin embargo, que Galdós definió para uno de sus episodios nacionales como la de los tristes destinos. Pero ¿cómo es cada una de esas hijas? Isabel, la chata, la más conocida por el público general, era una mujer también campechana, era una mujer que le gustaban los toros, las verbenas, pero al mismo tiempo era muy autoritaria. Y también lo era en sus aspectos de pensamiento político y en el trato que tenía con sus hermanas. La segunda, la infanta Pilar, es la menos conocida porque muere muy joven, muere durante una estancia en un balneario, en el balneario de Escoriaza, no había ni cumplido los 20 años. Era la más reservada, también la más tímida y la más romántica. La infanta Paz pienso que es la más completa. Vivió en Baviera por matrimonio con Luis Fernando de Baviera, que curiosamente es un personaje secundario fundamental en mi libro. Era médico, además de príncipe, y ejercía la medicina, algo muy excepcional en esa época, ¿no? Paz es la bondad. Paz era cariñosa, siempre estaba pendiente de sus hermanas, de sus sobrinos, también lo estuvo de su madre, y fue una mujer muy activa en actividades sociales y culturales. Creó, por ejemplo, el Pedagógico en Español, que era una institución a través de la cual pretendía que niños españoles con pocos recursos se pudieran formar en Alemania con pedagogía alemana, que en ese momento pues era la más moderna del mundo. Y la infanta Eulalia pues era un torbellino, era una mujer que rompió o que terminó rompiendo con unos convencionalismos en los que ya no siempre encajaba. Era una mujer muy viajera, en sus propias memorias se define como andariega, que rompe su matrimonio y que fue tachada de feminista por la publicación de un libro, Al filo de mi vida, que fue un éxito de ventas, que en España no se entendió bien, pero que yo creo que no era un feminismo como tal, sino que eran una serie de impresiones que decidió, bueno, pues publicar. Tenía un carácter también fuerte, era muy habladora y era muy presumida y magníficamente vestida. Siempre era la primera en las listas de las mejor vestidas de la época, porque en este libro también hay mucha crónica social, hoy lo definiríamos como crónica social.
Era, de alguna forma, una época distinta. Tal vez en tu libro lo que has buscado sobre todo es unir las relaciones de ellas cuatro, todas ellas unidas, porque sí que hay otras publicaciones de manera individual, pero así la relación entre ellas cuatro quizás sea este el primer libro que las aborda.
Sí, yo he pretendido de manera individual, bueno, pues hay muchos trabajos académicos magníficos sobre cada una de ellas, pero mi intención era humanizarlas. Y para humanizarlas, pues me pareció conveniente estudiar cómo era su cotidianidad, su día a día, sus relaciones como hermanas, sus relaciones con sus cuñados, con sus sobrinos, lo que significa ser una familia, porque a veces pensamos que por tratarse, en este caso, de mujeres Borbón, de miembros de la familia real, hermanas del monarca Alfonso XII, tías del monarca, del rey Alfonso XIII, pues no sienten ni padecen, y no es así. Yo lo que he querido transmitir es que son personas, que son humanas, que tienen una parte, creo que muy interesante, de historia íntima, de historia familiar, de historia personal, y hacerlo, bueno, pues con la suerte que he tenido de poder acceder a la correspondencia privada de las hermanas con su madre, con sus sobrinos, con su cuñada Crista, María Cristina de Habsburgo, ellas la llamaban Crista familiarmente, y descubrir que a pesar pues de su condición de infantas de España, eran unas primero jóvenes, luego mujeres y luego ancianas que tenían una sensibilidad muy muy particular y que eran una familia con sus discusiones, con sus acercamientos, con una vida humana, personal y familiar próxima y muy cercana a lo que puede ser la vida real.
Bueno, la última, Cristina Barreiro, sabemos que estás en plena promoción de tu libro. ¿Te podremos ver en Ferrol promocionando o presentando aquí esta novela histórica?
Sí, pues eso espero. No tengo todavía nada definido en cuanto a fechas ni lugar, pero por supuesto que me gustaría y yo creo que en una o dos semanas ya podremos comunicar algo de manera un poco más oficial. No vamos a hacer un parte oficial como hacían las infantas cada vez que había un nacimiento o cada vez que había un acto social, pero por supuesto, claro que me gustaría poder estar con todos vosotros en mi ciudad, en Ferrol, y rodeada de buenos amigos.
Cristina Barreiro, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo espero que disfrutéis el libro y que paséis un rato agradable con él, porque ese es el objetivo. Muchísimas gracias.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.